This World AIDS Day, we commemorate how far we've come in the fight against HIV/AIDS.
El presidente Obama conmemora el Día Mundial del SIDA.
It's sort of like be on the lookout for or change.
El FBI advierte sobre posibles ataques del Estado Islámico contra fuerzas militares en territorio estadounidense. Y el presidente Obama anuncia iniciativa con el fin de prevenir incidentes como el ocurrido en Ferguson, Missouri.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tobinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Con motivo del Día Mundial del SIDA, un grupo de especialistas sobre la enfermedad se reunió en la capital estadounidense para discutir en qué momento estamos con respecto a la batalla contra esta mortal enfermedad.
Más de 30 años después de que el SIDA pusiera al planeta entero en alerta máxima, gobiernos y organizaciones mundiales de la salud continúan sin poder encontrar la cura definitiva a la enfermedad. No obstante, en una conferencia organizada por La Voz de América, un grupo de especialistas en la enfermedad sostiene que, a pesar de los retos, hay razones para ser optimistas.
Tenemos todas las herramientas, todo, casi todo, muchos de los conocimientos que se necesitan para empezar un poco a poner la epidemia bajo control.
Actualmente, en el mundo, hay 35 millones de personas que viven con VIH. No obstante, Guidinelli asegura que VIH ya no es sinónimo de muerte.
La perspectiva de sobrevida de esta persona es casi igual de la perspectiva de sobrevida de una persona que viva sin VIH.
Desafortunadamente, tal como lo relata el documental que se discutió en esta conferencia, SIDA, Viviendo en las Sombras, producido por La Voz de América y presentado por el músico inglés Elton John, algunos estigmas sobre la enfermedad continúan agobiando a los portadores de la misma.
El estigma contra los transexuales, contra los travestis, contra las niñas jóvenes, contra las madres que están en embarazo y tienen o han tenido una infección que han sido infectadas por sus esposos.
Al final, el grupo compuesto por 4 especialistas concuerda en que estamos en el umbral de encontrar, finalmente, una cura definitiva para una enfermedad que ya mató a 39 millones de personas desde el primer caso en 1981. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Y en este 26º Día Mundial del SIDA se conmemoró por líderes internacionales y por las personas que trabajan intensamente en campañas para combatir el mortal virus. El presidente Barack Obama participó en un evento relacionado con la fecha.
This World AIDS Day, we commemorate how far we've come in the fight against HIV.
En este Día Mundial del SIDA conmemoramos cuán lejos hemos llegado en la lucha contra el VIH-SIDA. Recordamos a quienes hemos perdido y seguimos comprometidos con el trabajo que falta por hacer. Hoy, más gente que nunca antes recibe tratamientos que salvan sus vidas. Se han impedido millones de infecciones en todo el mundo. La gente con VIH vive una vida plena y saludable, con dignidad y el respeto que merece. El secretario de Estado, John Kerry, por otro lado, dio a conocer una campaña para ofrecer servicios adicionales destinada a quienes sufren de la enfermedad.
Today, I am announcing PEPFAR's new human resources for health.
Hoy anuncio el plan de emergencia del presidente para aliviar el SIDA, que incluye nuevos recursos humanos para la estrategia de salud. Se trata de una iniciativa multimillonaria que fortalecerá la capacidad de los trabajadores de la salud para ofrecer servicios que ayudarán a salvar vidas amenazadas por el VIH. Esta estrategia definirá la próxima fase de una asociación educativa de médicos y enfermeras con el Departamento de Salud y Servicios Humanos, y esto se apoyará en la Asociación del Servicio Global de Salud con el Cuerpo de Paz y la Organización Semillas de Salud Global. El tema de 2014, el Día Mundial del SIDA, es llegando a cero por 4º año consecutivo. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta 2013 había 35 millones de personas en todo el mundo con VIH. Casi el 70% de ellas vive en el África subsahariana. De allí, por lo menos 1.5 millones perdió la vida el año pasado, mientras que 39 millones de personas han fallecido desde que se describió o se descubrió el virus. Una alerta por posibles ataques contra miembros de las fuerzas militares estadounidenses dentro de su propio territorio fue emitida por el FBI y por el Departamento de Seguridad del Territorio Nacional.
La alerta, emitida de manera conjunta por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, es la más fuerte hasta ahora sobre posibles ataques del autodenominado Estado Islámico contra miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses dentro del propio territorio del país.
Es como diciéndoles, estén alerta porque ellos están buscando ideas sobre su comportamiento regular y esto los puede convertir en blanco de ataques.
Entre las medidas de precaución, las autoridades recomendaron a los uniformados proteger sus cuentas personales en los medios sociales o cuidar la información que publican, pues ellas resultan una importante fuente sobre la vida personal de las víctimas para los miembros del grupo radical.
Entendemos que muchos de ellos son personas jóvenes que se comunican a través de medios sociales, pero esta es la forma como el Estado Islámico encuentra gente que puede convertirse en objeto de sus ataques.
Para nadie es un secreto que una de las estrategias más usadas por los extremistas para reclutar combatientes en el extranjero son los medios sociales y su propaganda. Y sobre ello, las autoridades estadounidenses no solo siguen la pista, sino que han desarrollado una estrategia para contrarrestar posibles influencias. De esta estrategia hace parte del propio Departamento de Estado.
Una de las primeras cosas que queremos hacer es disuadir a los jóvenes de esta visión que los extremistas les están pintando de cómo sería luchar en Siria o en Irak. No es el paraíso que les describen, no es un mundo democrático, no es un lugar que funcione para nada. Y también disuadirlos de la idea de que la ideología del autodenominado Estado Islámico es la ideología islámica. A esto apuntan nuestros primeros esfuerzos en este ámbito.
El FBI y el Departamento de Seguridad Nacional temen que se registren en Estados Unidos casos como los ocurridos en Canadá. En uno de ellos, un aparente pacífico transeúnte asesinó a un agente que protegía el Parlamento de ese país. Por razones como esta, la estrategia estadounidense de lucha contra el Estado Islámico no se centra solo en operaciones en el extranjero.
Esto no puede ser simplemente una campaña militar.
La alerta también se refiere a la vulnerabilidad a la que estarían expuestos los propios miembros de las fuerzas militares estadounidenses frente a otros uniformados, influenciados por las promesas del autodenominado Estado Islámico. Lina Correa, para La Voz de América.
En una reunión que sostuvo en la Casa Blanca con funcionarios electos, líderes religiosos, comunitarios y del sector policial para analizar la forma como las comunidades y agentes del orden público pueden trabajar juntos y establecer confianza mutua a objeto de fortalecer los vecindarios del país, el presidente Barack Obama propuso medidas más estrictas a la hora de proveer equipo militar a los departamentos de policía del país. Esto ocurre a la luz del mortal incidente en Ferguson, Missouri, donde el oficial de policía blanco Darren Wilson dio muerte al joven negro Michael Brown. Este problema no es exclusivo de San Luis ni de nuestro tiempo. Se trata de una desconfianza que se va cocinando, digamos, lentamente entre demasiados departamentos de policía y demasiadas comunidades de color en todo el país. El presidente Obama nombró una comisión que presentará recomendaciones en 3 meses y se refirió al hecho de haber recibido un informe sobre el uso de equipo militar por parte de las fuerzas policiales del país. Voy a firmar una orden ejecutiva que especifica cómo vamos a hacer para que ese programa se lleve a cabo con responsabilidad, cómo vamos a asegurarnos de que el programa sea transparente y de que no vayamos a establecer una fuerza militarizada dentro de nuestras entidades policiales locales. El jefe de Estado agregó que propondrá nuevas iniciativas para las labores de vigilancia policial que expandirán el financiamiento y entrenamiento de agentes policiales locales, incluyendo el uso de unas 50.000 cámaras de video que se incorporan al cuerpo de la gente. La Casa Blanca dio a conocer que el presidente Obama vetaría cualquier proyecto de ley que estipule eliminar los fondos para socavar la medida ejecutiva promulgada por él con el fin de legalizar a millones de inmigrantes indocumentados. Al vocero Josh Earnest se le preguntó si el jefe de Estado estaría dispuesto a arriesgar el cierre del gobierno si el Congreso decide someter a votación dicho proyecto. No creo que miembros del Congreso, o por lo menos la mayoría, esté dispuesta a cerrar el gobierno en protesta por la medida ejecutiva tomada por el presidente en materia de inmigración y anunciada por él hace unos 10 días. Esto es enteramente consistente con el precedente establecido por previos jefes de Estado y está dentro de los límites de la ley en lo referente a discreción procesal. Es importante destacar que el futuro líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, ha dicho que no tiene la intención de permitir el cierre del gobierno debido a una disputa con la Casa Blanca. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
It's every day. Prepare to pay the ultimate price.
Mockingjay Part 1, la nueva película de los Juegos del Hambre, fue la ganadora indiscutible del largo feriado de Thanksgiving en Estados Unidos, manteniéndose en el primer lugar que ocupa desde su estreno hace dos semanas.
No one else can do this but her.
She won't be able to handle it.
Se estima que la película ganó $56.9 millones desde el jueves al domingo, lo que lleva el total ganado solo en Norteamérica a $225.7 millones. Internacionalmente, Mockingjay Part 1 ha ganado $254.4 millones.
Penguins are our flesh and feathers. If anyone's gonna save us.
En segundo lugar en la taquilla doméstica quedaron los adorables pingüinos de Madagascar con ingresos de $25.8 millones.
I know it sounds crazy, kid. How about we call your parents?
En tercer lugar, Big Hero 6, con $18.7 millones en recaudación en su cuarta semana en cartelera.
Sí, sí, que yo era un perrito, que llegaba, que movía la cola, que luego...
En Ciudad de México, decenas de miles de dolientes rindieron homenaje en el Estadio Azteca a Roberto Gómez Bolaños, el fallecido comediante que se robó el corazón de los latinoamericanos, quien falleció el viernes a los 85 años de edad. Muchos de los fans acudieron al estadio vestidos como los personajes más famosos del actor, el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Roberto Escamilla dijo que no olvidará a Chespirito.
Es un dolor muy grande, yo pienso que para todos, porque en toda América pues, todos lo queríamos mucho. Y pues, así que pues Chespirito no ha muerto, vivirá en nuestro corazón.
Florinda Mesa, la viuda de Gómez Bolaños y otros familiares encabezaron el servicio funeral en el Azteca.
We have learned more in the past decade from genetics than a century of digging up bones.
Y los fans de Jurassic Park no pueden esperar más por el estreno de Jurassic World, el cuarto filme de la franquicia que se estrenará en Estados Unidos el 12 de junio del próximo año.
She'll kill anything that moves.
Pero por ahora tienen que contentarse con el tráiler de la película cuya historia tiene lugar 22 años después de los eventos de la cinta original, con Chris Pratt y Bryce Dallas en los papeles principales. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
I'm a black widow, baby.
Top, 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 ten,
black,
ten,
black,
ten,
black,
ten.
Widow, baby.
Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Les invita Leonardo, Leonardo, Leonardo. Pone, pone, pone. ¿Cargar baterías en solo 30 segundos? Pareciera imposible, pero no. Eso es lo que inventaron científicos de Israel y Singapur para satisfacer a los cada vez más demandantes clientes y usuarios de aparatos móviles.
La preocupación de tener un celular descargado puede ser una cosa del pasado, ya que una compañía israelí desarrolla una batería que puede cargarse en solo 30 segundos. La compañía StoreDot en Tel Aviv utiliza nanotecnología para poder sintetizar moléculas artificiales. Su fundador, Doron Meyerstorf, dice que les permite crear el mejor material para una batería de carga rápida.
Diseñamos nuevas moléculas, nuevos materiales que pueden hacer viable una nueva química, una física mejorada requerida para cargas rápidas.
Su tecnología se basa en nanopuntos, lo cual significa que la pila puede absorber y, más importante aún, retener una carga veloz. La firma israelí dice que el nanopunto es el primer nanocristal en ser descubierto.
Utilizamos estos materiales bioorgánicos para poder enriquecer el movimiento de iones dentro de la batería, del electrodo al electrolito, de una forma más rápida. Con esta tecnología se puede cargar una pila en solo 30 segundos.
También hay competencia desde Singapur en la Universidad Tecnológica de Nanyang, donde un equipo trabaja sobre una pila que puede ser recargada hasta un 70% en un periodo de 2 minutos. La meta es crear una batería de rápida carga para 2016. Patricia Dalmasi para La Voz de América.
Con inmensos avances en las técnicas de terapia genética y un entendimiento sin precedentes de la ciencia básica que comprende el virus del SIDA, investigadores aseguran que la pregunta ya no es si pueden encontrar una cura para la enfermedad, sino cuándo.
Dentro de un centro de investigación en la Universidad de Miami, un técnico de laboratorio toma muestras del virus VIH del congelador. Ha sido una rutina diaria aquí y en todo el mundo por los últimos 25 años, y de acuerdo con el principal investigador, Mario Stevenson, toda esa labor comienza a rendir frutos.
The basic science efforts.
Los esfuerzos científicos en que hemos estado involucrados comienzan a revelar qué tipo de ingredientes se necesitan para conseguir una cura para el SIDA, sus obstáculos y lo que envuelve una historia exitosa.
Hasta el momento, la historia de SIDA más exitosa tuvo lugar en Alemania, donde Timothy Brown, paciente de SIDA, resultó negativo luego de recibir un gen mutado que no permitió que el virus se reprodujera en su cuerpo. Todo ello fue posible después de un trasplante de médula ósea.
Aunque no podemos curar el SIDA con un trasplante, nos ha dado señales de cómo crear una estrategia para una cura, permitiéndonos comprender los obstáculos que crea el virus en el cuerpo de un paciente bajo terapia.
El esfuerzo consiste ahora en encontrar una forma viable de entregar el mismo gen mutado que curó al paciente en Alemania a otros, utilizando un virus para combatir a otro efectivamente. Por eso, según Stevenson, la erradicación del SIDA ya es solo una cuestión de tiempo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, tomando ventaja de las anticipadas y extendidas promociones de esta temporada, menos compradores estuvieron en las tiendas este pasado Viernes Negro en Estados Unidos, tendencia que expertos anticipan sería igual para este ciberlunes.
A pesar de escenas como estas del pasado Viernes Negro, números iniciales indican que menos estadounidenses se quieren poner en riesgo al menos para obtener esta anhelada oferta, por eso muchos esperan al ciberlunes. Expertos de la Federación Nacional de Minoristas confían en que alrededor de 127 millones de personas compran a través de la web este lunes cibernético, en comparación a 131 millones del año pasado.
El lunes, después del Día de Acción de Gracias, millones de estadounidenses se sientan enfrente de sus computadoras para ir de compras, una opción que muchos prefieren.
Estimados iniciales indican que los consumidores gastarán cerca de 600 mil millones de dólares hasta el final de diciembre, una mejora que refleja la disminución en los precios de la gasolina y un mejor panorama laboral. Pero para Kathy Grenes, los números no son tan importantes como en años anteriores.
Podría significar que las personas están más enfocadas en esos grandes descuentos, pero si observamos los niveles de compras navideñas normales, las personas están extendiendo sus compras y no están únicamente enfocadas en ofertas de 70 o 75% de descuento.
Sin embargo, los expertos están pendientes de este ciberlunes, ya que en los últimos 4 años este día ha sido la cima del fin de semana festivo de Acción de Gracias, debido al número en aumento de personas que prefieren la comodidad de ir de compras a través de la web.
Este año, reconocidas tiendas minoristas extenderán sus horas de oferta a una edición nocturna. Otras cambiarán sus promociones cada 10 minutos y otras, en vez de hacer un solo día, el lunes, lo han extendido toda la semana. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
En la presentación de Doug Hickey como nuevo comisionado general del pabellón de Estados Unidos en la Expo Milán 2015, el secretario de Estado John Kerry se refirió al importante evento cuyo tema principal será alimentar al planeta, energía para la vida. Toda la innovación y el establecimiento de conexiones y la iniciativa empresarial que tendrían o tendrá lugar en la exposición mundial de Milán estará dirigida a ayudar al mundo a responder la pregunta fundamental de cómo vamos a asegurarnos de que futuras generaciones, al tiempo que vamos de 6 y 7 mil millones a 9 mil millones de personas en los próximos 20, 30 años, ¿cómo nos aseguramos de que tendremos suficientes alimentos nutritivos para consumir? La Exposición Internacional de Milán 2015 tendrá lugar del 1 al 31 de octubre del próximo año en Milán, Italia. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, conocida por sus siglas en inglés FAO, reconoció este lunes los avances en la lucha contra el hambre experimentados en 13 países del mundo.
Brasil, México y Uruguay recibieron una buena calificación por sus notables esfuerzos en la lucha hacia la erradicación del hambre en todo el mundo.
Las cantidades de gente pasando hambre se están reduciendo en forma significativa. Cuando esto pasa, también la salud en general comienza a aumentar.
Una meta común que comparten decenas de naciones que desean, antes de que finalice el venidero 2015, reducir a la mitad del número de personas que padecen de hambre, desafío que se trazó en Roma en 1996 en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación.
Las multinacionales del sector de la alimentación y de la agricultura deben acompañar a las agencias internacionales y a los gobiernos en su tarea de promover la salud pública.
También Camerún, Etiopía, Filipinas, Gabón, Gambia, Irán, Kiribati, Malasia, Mauritania y Mauricio fueron destacados por su éxito en la lucha contra el hambre, según las mediciones de la FAO, que se basó en el informe de la ONU, El Estado de la Inseguridad Alimentaria en el Mundo 2014, en el que identifican varios factores que propician la reducción del hambre, entre ellos el paso del compromiso político a acciones efectivas.
Si no hay la voluntad política que estimule la producción agrícola y la parte industrial de desarrollo de nuevas tecnologías, no tienes eso. Hay una relación directa entre los dos.
Y a pesar de que estos 13 países han demostrado una gran voluntad, es largo el camino hacia la erradicación del hambre en todo el mundo, ya que 805 millones de personas todavía sufren subalimentación crónica.
Esperamos poder llamar atención a los problemas de nutrición a través de esta conferencia y actividades subsiguientes para llegar a que la Asamblea General de la ONU apoya la idea de una década de acción en nutrición para comienzos de 2016.
Según el reporte, hay 63 países que han logrado la meta hasta el momento y se espera que otros 6 la logren en el primer semestre del año 2015. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En su segundo año como presidente de México, Enrique Peña Nieto presentó al Congreso 3 proyectos que buscan frenar la violencia en el país y fortalecer la seguridad ciudadana.
Que el gobierno de la República es el primero.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, inicia su tercer año al frente del país, sumergido en la peor crisis política de su administración. La desaparición y posible asesinato de 43 estudiantes en el pueblo de Iguala han eclipsado los logros de su mandato.
Que el gobierno de la República es el primero en haber sido solidario con el dolor que ha provocado la desaparición de jóvenes estudiantes en Ayotzinapa.
El jefe de Estado incluso presentó este lunes al Congreso 3 proyectos que buscan frenar la rampante violencia de la nación. Las iniciativas comprenden la creación de policías únicas en los 32 estados del país, un plan para combatir la infiltración del crimen organizado en las alcaldías y la creación de 3 zonas económicas especiales en los estados más pobres del país. Pese a ello, los mexicanos continúan realizando protestas por la desaparición de los estudiantes.
Nosotros no nos vamos a cansar nunca, vamos a seguir luchando hasta encontrar a nuestros hijos. Y aquí en persona está una señora de gran corazón que nos está poniendo el ejemplo y no la vamos a defraudar.
Hacerla pública y dejarla al escrutinio de toda la sociedad.
Aunado a estos acontecimientos, el presidente hizo público su patrimonio personal en días recientes en respuesta a la polémica sobre el origen de una lujosa mansión de su esposa, Angélica Rivera, que ha caldeado los ánimos. Según informes de prensa, la propiedad fue construida por la empresa Giga, que ganó varios proyectos de infraestructura en el Estado de México cuando Peña era gobernador de esa entidad vecina de la capital. Tony Cano, para La Voz de América.
Después de horas de violentos enfrentamientos en la sede del gobierno de Hong Kong, el líder del gobierno emitió una fuerte advertencia a los manifestantes para que no regresen.
En la madrugada del lunes, la policía de Hong Kong se enfrentó con manifestantes en la sede del gobierno de la ciudad, utilizando gas pimienta, bastones y mangueras para despejar el área, hiriendo a varios y arrestando al menos a 40 en el proceso. El evento marcó el tercer mes consecutivo de protestas pro-democracia en Hong Kong, las cuales han exigido que los ciudadanos puedan decidir quiénes serán sus propios líderes en las elecciones de 2017, sin la intervención de Beijing. El gobierno chino ha dicho que va a permitir el sufragio universal, pero bajo la condición de que primero supervisará a los candidatos. El líder actual de Hong Kong, Tsai Lung, respondió a las protestas con una fuerte advertencia.
Pido a los estudiantes que están pensando volver a la zona de ocupación esta noche que no lo hagan. No crean que la tolerancia de la policía en el pasado significa que es incapaz de manejar la situación. No se debe confundir la tolerancia de la policía con debilidad.
Grupo dirigido por estudiantes logró brevemente cerrar las oficinas del gobierno, pero no paralizarlo como habían esperado. Aún así, muchos de los manifestantes no muestran signos de ceder.
Tenemos que pedir lo que queremos porque tenemos derechos, somos ciudadanos, el gobierno debe escuchar a la gente.
Otros temen que la policía pueda usar fuerza excesiva.
Tengo mucho miedo de la policía, ellos no dan ninguna advertencia o señal y luego simplemente te empujan.
En una señal de que el gobierno está intensificando sus esfuerzos contra los manifestantes, un tribunal de Hong Kong ha emitido una prohibición, preparando el escenario para un posible desmantelamiento a gran escala del epicentro de las protestas, que incluye cientos de tiendas de campaña cerca de las oficinas gubernamentales. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
El presidente Obama sostuvo varias reuniones este lunes a raíz de la más reciente crisis en Ferguson, Missouri.
Ferguson ocupó la agenda del presidente Barack Obama este lunes, una semana después de que el policía Darren Wilson fue absuelto de todo cargo en la muerte del joven negro Michael Brown. El mandatario reunió a líderes políticos, comunitarios y religiosos, junto con representantes de diferentes fuerzas de seguridad pública, para discutir cómo se puede construir confianza entre las partes. A pesar de especulación, la Casa Blanca dijo este lunes que el presidente está abierto a la posibilidad de visitar Ferguson, sin embargo, en este momento no hay ningún plan para ello. El mandatario ha tenido que ser cauteloso con su respuesta a la muerte de Michael Brown y los recientes episodios de violencia en esa comunidad de Missouri. Obama ha llamado a la calma y a evitar la violencia al tiempo que, como el primer presidente negro de Estados Unidos, le ha tocado reconocer la existencia de tensiones raciales presentes en la sociedad estadounidense. El jefe de Estado no se ha referido a los detalles de la muerte de Brown y se ha concentrado principalmente en el problema sobre los lazos entre la comunidad y las fuerzas policiales. Para muchos, eso no ha sido suficiente.
Lo que sucedió en Ferguson, Missouri, y las secuelas que tuvieron lugar es algo sobre lo que el presidente fue forzado a comentar. Si bien es verdad que está rompiendo un tabú, espero que ahora que ese tabú está roto, él realmente haga algo.
Dos miembros de una comisión formada por el gobernador de Missouri para estudiar la muerte de Brown y sus repercusiones estuvieron presentes en la reunión con Obama. Uno de ellos es Rasheen Aldridge, quien habló con La Voz de América días antes del anuncio de la decisión del gran jurado. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
En Brasil se está comenzando a sentir la proximidad de la Navidad. El sábado por la noche, por ejemplo, Río de Janeiro provocó la emoción de los espectadores con lo que calificó como el árbol de Navidad flotante más grande, localizado en la Laguna Rodrigo de Freitas. La ciudad se jacta de tener el récord mundial Guinness por la estructura de 85 metros con más de 3 millones de luces, que es el árbol de Navidad flotante más grande. El árbol, fabricado por el hombre, que ya lleva 19 años, permanecerá iluminado hasta el 6 de enero, Día de los Reyes Magos. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Trovinger, en la producción general, de Keith Holmes, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.